Andrea y Rodrigo Bracho. Coméntenos qué novedades se tiene acerca de este terrible caso de este menor que era obligado a participar en actos sexuales de sus padres.
Correcto, estamos nuevamente ante un hecho gravísimo de abuso sexual en niños. Hemos recibido el reporte a través de la CODENI de Ciudad del Este. Una persona acudió hasta esa institución a formular la denuncia, acompañando un material audiovisual que acompañaron y remitieron al Ministerio Público. Una vez que tomamos intervención en forma inmediata al recibir la denuncia, en conjunto con la Policía Nacional, el Departamento Antitrata de Personas, hemos podido lograr obtener la identidad de las personas que serían los protagonistas de este video o de esta imagen audiovisual. También pudimos dar con el domicilio de estas personas. Es por esa razón que procedimos a realizar el allanamiento de la vivienda particular de, valga la redundancia, de estas personas. Al momento de realizar el allanamiento, hemos incautado el dispositivo móvil presumiblemente utilizado por el menor para filmar a su madre y a su padrastro respectivamente mientras mantenían relaciones sexuales. Estas personas a la fecha se hayan guardado reclusión en la dirección de policía. Yo les he imputado por el hecho punible de abuso sexual en niños con el correspondiente agravante. ¿Por qué? Porque este hecho punible prevé una sanción mayor en caso que sea madre biológica y padrastro respectivamente quienes realicen actos sexuales manifiestamente relevantes ante un niño. Nuestra ley penal prevé un castigo, una sanción penal con una expectativa de pena privativa de libertad mayor. Estamos hablando de una expectativa de pena en caso de condena de hasta 15 años de privación de libertad.
Doctora, estamos hablando de un caso terrible, sinceramente, al hacer un análisis de todo lo ocurrido. Te escuchaba más temprano que decía sí. Que el niño está totalmente sexualizado. ¿Qué significa eso? ¿Él naturaliza el sexo? ¿Le parece normal Exacto. lo que ocurre? ¿Cuál es Exacto. su reacción?
Exactamente así como lo has dicho, se puede notar al observar el material audiovisual que el niño interactúa y conversa con una naturalidad, hasta me atrevo a decir impresionante, viéndole a la madre manteniendo relaciones sexuales. Bueno, pero estas tareas investigativas se inician, el chico está ya contenido psicológicamente. Va a tener un acompañamiento psicológico, ¿sí? Ya se le dio intervención a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia porque va a necesitar un acompañamiento de este niño. También hay otros hermanos menores, sí. Tengo entendido que son seis niños, seis hermanitos de distintas edades. En el momento de la mamá de estos niños está ya privada de su libertad, sometida al proceso. La Defensoría, tengo entendido que ya dejó a cargo de los mismos a la abuela materna. Sí, le escucho.
Hoy, doctora, en tapa de uno de los periódicos decías, hacía grabar por su hijo para vengarse del ex. ¿Estos videos eran enviados a su anterior pareja?
No quiero afirmar ni descartar esa hipótesis. Yo hasta el momento solamente cuento con un material audiovisual que fue acompañado con la denuncia. No desconozco, pero tampoco descarto la posibilidad de que puedan existir otros videos. Y si es que el chico, en este caso este niño, haya filmado en oportunidades anteriores, esa hipótesis lo vamos a tanto confirmar o descartar de acuerdo al resultado de las próximas entrevistas que el niño va a tener con la psicóloga del Ministerio Público.
Tan delicado, me imagino, doctora, este Bastante. Proceso. Vos sabrás mejor que nosotros, pero a la hora de tomar la declaración ahora a este niño de 13 años, ¿cómo se hace? No lo hace directamente, no lo hace directamente vos, sino una psicóloga entonces especializada en eso.
Correcto, nosotros, o sea, no puedo tomarle la declaración a un niño. Todo lo que él relata lo hace ante la psicóloga en sus evaluaciones psicológicas. Y todas las informaciones brindadas por él es lo que yo obtengo a través de esas evaluaciones psicológicas. Yo no puedo tomarle la declaración a este niño.
O sea, cuando hay niños involucrados, probablemente sea un proceso que tarde más, ¿verdad?, de la toma de declaraciones.
Y demora un poquito más porque los niños son sometidos a evaluaciones psicológicas y luego llegamos a cámara GESEL, ¿sí? Mm. Y todas esas informaciones obtenidas, de acuerdo a lo que ellos van relatando, es lo que nosotros vemos y utilizamos para encaminar, por decirlo así, la investigación.
Doctora, en los casos en que las víctimas son niños, especialmente con este tema del abuso sexual, ¿el trauma o el daño psicológico que queda en la víctima es tremendo? ¿Qué dicen los reportes psicológicos?
Bueno, el ámbito de la psicología es un campo que no conozco mucho, o sea, no quiero opinar sobre un tema que no manejo mucho, pero sí, como ser humano, supongo que estos hechos gravísimos deben de dejar secuelas bastante severas en los niños, más aún en los niños, ¿verdad? De hecho, nosotros cuando recibimos este tipo de reportes, lo primero que hacemos siempre dentro de las diligencias urgentes es brindarle a la víctima la contención psicológica correspondiente a través de nuestras profesionales de psicología del Ministerio Público, ¿verdad? Se le brinda la contención siempre acompañando en lo posible a las víctimas.
Doctora, ¿qué se sabe de la madre, por así decirlo?
Y ella se encuentra guardando reclusión en la dirección de policía. Yo al momento de realizar el allanamiento de su vivienda he ordenado su detención, como también la de su concubino, ¿verdad? Mm. Sí. Ellos se encuentran guardando reclusión, ya están imputados, ya a disposición del juez penal de garantías. Yo en el acta de imputación he solicitado la medida cautelar de prisión preventiva para los mismos, atendiendo a la gravedad de este hecho.
¿Se realizaría un análisis también con los demás hermanitos?
Ellos ya están todos a cargo de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Siempre nosotros, cuando hay menores, damos intervención inmediata a la Defensoría de la Niñez. Ellos ya se encuentran abocados a la tarea de asistir a estos niños.
Que finalmente, el padrastro, obviamente, por ser cómplice en este caso y por ser partícipe, llevaría...
No es cómplice ni partícipe, perdóname, él es autor también.
Claro. Esa es la palabra exacta. El autor también, sí. ¿Él sí llevaría el mismo peso que la madre o la madre por el...?
No. Ambos, te explico lo siguiente. Sí. El artículo 135A que establece o castiga el abuso sexual en niños tiene como una condición agravante, entiéndase, una mayor o una sanción mayor en el caso cuando se da en este caso la madre y padrastro respectivamente. Ambas personas son autores, o sea, supuestos autores de este hecho que les atribuí en el acta de imputación. No es que el padrastro sería cómplice ni nada, él es autor también. O sea, en esa condición yo les imputé en calidad de supuesto autor.
Entiendo. ¿Pero la madre no va a tener un mayor peso con la condena, ya por ser la madre justamente?
No estamos hablando aún de condena, estamos hablando de una imputación penal que es atribuirle a la persona la comisión de un supuesto hecho punible. Está formalmente sometida a una investigación penal. Estas personas, si me permitís, te explico así textualmente. Sí. El artículo 135A dice... es el hecho que les atribuyen a la imputación. El que realizara actos sexuales con un niño, entiéndase el que no haya cumplido 14 años, o lo indujera a realizarlos en sí mismo o a terceros, será castigado con una pena privativa de libertad de 4 a 15 años. Eso es lo que dice nuestro artículo 135. Con la misma pena será castigado el que realizara actos sexuales manifiestamente relevantes ante un niño y dirigido a él, o lo indujera a realizarlo ante sí o ante terceros. En este caso, la situación que tenemos es que estas personas mayores han realizado actos sexuales manifiestamente relevantes ante un niño. Y estamos en la modalidad con un agravante que dice, en los casos señalados en el inciso anterior, la pena privativa de libertad será de 10 a 15 años cuando se haya cometido el hecho con un niño que sea su hijo biológico, adoptivo o hijastro, o con un niño o niña cuya educación, tutela o guarda esté a su cargo.
O sea, la legislación esto, no discrimina, doctora, si es o no el hijo biológico.
Claro, sí, claro que acá hace énfasis. Uh-huh. Cuando es un hijo biológico o hijastro, o uh-huh. lo que acabé de leer, el artículo 135 establece como un agravante, con uh-huh. una sanción penal mayor, justamente por ser hijo biológico, sí. ¿verdad? Hijastro o hijo adoptivo, o cuya educación, tutela o guarda esté a su cargo. Sí, en este caso se prevé una sanción penal mayor, una expectativa de pena en caso de condena de hasta 15 años de privación de libertad. Y por eso es el agravante en este caso, porque la señora, o sea, la mujer sería madre biológica y el señor sería el padrastro. Ambos fueron imputados en calidad de supuestos autores.
Es escalofriante el caso. Doctora, ¿alguno de los niños menores es hijo biológico del concubino de esta señora?
Yo desconozco que esta persona imputada a la fecha tenga hijo con la señora. Nosotros al momento de realizar el allanamiento solamente pudimos dar con este niño de 13 años, y según lo que me refirió la señora, la mujer imputada, es que tiene 6 hijos más, pero no estaban en la vivienda al momento que realizamos el allanamiento.
Totalmente. Doctora, le agradecemos mucho por su tiempo, un caso escalofriante, sinceramente como madre estoy totalmente sorprendida que es lo que sucede, ¿verdad? En este caso, y ojalá, bueno, los niños más pequeños tampoco hayan sufrido, también hayan sufrido de algún caso similar. Le agradecemos mucho por su tiempo en esta mañana.
Correcto, a las órdenes, buenos días.
La doctora Vivian Coronel.